Hola, bienvenidos a Cita con la Historia, Radio Cultura. ¿Cómo estás, Aldo?
Muy bien, ¿y vos?
Todos conmovidos por la fecha de ayer. Y
la movilización.
Y la movilización. Estuvimos acá los dos conductores del programa ayer en la marcha. Una marcha importante, grande. Prácticamente no hubo ningún disturbio, muchas familias, mucha gente, muy multietaria la vi.
Sí, totalmente.
Muchos jóvenes, por supuesto, que siempre son los que más, de alguna manera, contribuyen a hacer vivaz este tipo de manifestaciones. Pero una manifestación masiva, grande, en un día que por suerte el clima acompañaba, no era un calor agobiante, pero había un sol radiante, mucho ingenio de los carteles, y claramente hoy, que a veces de alguna manera nos desilusionan algunas tapas de los diarios, quizás no le echamos la culpa al diario, pero por ahí uno dice, bueno, podían haber hecho una mejor tapa. La verdad que las tapas de hoy fueron justicieras
con
la marcha. Claramente una marcha muy grande, críticas al gobierno, que obviamente las busca el gobierno. No es un invento del periodismo ni de los que marchamos. Y además con fotos importantes, cosa que no había sucedido el día anterior. El día anterior, un recuadradito, marcha dividida de la izquierda con el peronismo. De que existe el peronismo y está a la izquierda, nunca marchan juntos. Sí, sí. Entonces no es una noticia eso. Pero bueno, hoy los diarios, muy buenas tapas. Y yo, mira, en esta primer parte, en esta introducción, Aldo, quería hablar un poco de una faceta del golpe, claro, que es una cantidad de años que impactan, ¿no? Es medio siglo, 50 años, que quizás no es tan abordada, y las opiniones para esta época son siempre valorativas, y es lógico que sean valorativas. La justicia, la verdad, la memoria, el nunca más, que no son consignas o frases que hay que decir sin sentido, sino que hay que decirlas por lo valorativa de esas enunciaciones. Ahora, la alerta de alguna manera rechazar todo intento de negacionismo, que es la política impulsada por el gobierno. Pero ya se dice una publicación en las redes, que fue leída, quizás no masivamente, pero que fue leída, sobre las causas. Porque el tema del golpe del 76 no es solamente un tema o algo vinculado a la memoria. La memoria es algo muy importante. La memoria es indisoluble de la justicia y de la inseparable de la justicia y de la verdad. Pero a veces poder entender la lógica de por qué suceden episodios dramáticos en las historias de los países, en este caso del nuestro, ayuda a comprender con rigor, de alguna manera, y reforzar la validez que tiene mantener viva esta memoria. E incluso uno descubre cosas que son muy interesantes, que no se pueden explicar como si fuera una fórmula química o matemática, pero la evidencia que hay, con los registros que hay, porque uno no está estudiando algo que sucedió hace 200, 300 o en la época, año, en la época de los romanos, sino que si bien era un mundo que no tenía internet, que no tenía un montón de cosas que tenemos hoy, estaba bastante completo como para tener archivos y saber bien qué es lo que pasó, ¿no? Incluso, por ejemplo, con cosas que son impensadas, como por ejemplo la desclasificación de los archivos de Estados Unidos que hizo el presidente Obama ya hace 10 años, en donde queda constatado que el gobierno de Estados Unidos en ese momento operó para estimular, impulsar y de alguna manera proteger el nacimiento de esas dictaduras en el Cono Sur. Entonces, a mí me interesaría en este programa, que es historia, que trata de historia, hablar de un poco de las causas. Las causas, tengo 4 o 5 causas que creo que son fundamentales. Amigos me llamaron y me dijeron, pero te olvidaste que pasó esto, pero te olvidaste lo del asesinato de Rucci, pero te olvidaste que Perón llegó viejo y estaba enfermo y se murió. Bien, creo que esos son detonantes muy importantes, muy importantes. Pero yo busco causas estructurales, ¿no? Entonces, nombro la primer causa. El mundo en 1973 tuvo un hecho que provocó un antes y un después del capitalismo contemporáneo, que fue la crisis del petróleo. La crisis del petróleo, que fue un embargo petrolero de la OPEP, de los países árabes petroleros, con algunos aliados, que no perdonaron el apoyo que en las guerras egipcio-israelí le dieron a Israel, y entonces hicieron un embargo petrolero. Primero empezaron con 3 países, después fueron 6 o 7 de Europa, suficiente para que eso elevara el precio del petróleo, suficiente para que haya una espiral increíble de inflación en Estados Unidos. A mediados de los 70, fotos que hoy se ven, por eso digo que están los archivos, las filmaciones, impensadas en Estados Unidos, la gente con los autos parados, empujando en las carreteras, otrora pujantes, de autos gigantes, ahí ni se hablaba de recursos renovables, ni sostenibilidad, era un gastadero de plata del planeta total, Estados Unidos, y de golpe se vio a Estados Unidos en un estado de indefensión muy grande. Bueno, hubo intervenciones en el Banco Central, pero lo que sucedió fue una crisis de carácter planetario. Fue un shock recesivo. Bien, eso llegó a la Argentina. Y llegó en el peor momento. En el momento en donde los militares daban un paso al costado, volvía el peronismo, volvía con Perón, ya bastante entrado en años y enfermo. Yo creo que venía para contestarle a Lanusse cuando le dijo, a ver si le da el cuero. Venía a morirse en el país. Y creo que era un Perón, siempre aclarando que ninguno de nosotros somos peronistas, no era el mismo Perón de 17, 18 años atrás, y que venía más con una idea de unidad nacional. Bueno, arrasó en la elección, sacó arriba del 60% de los votos, y en ese momento transicional estalla el mundo económicamente. Para desmitificar esto que al peronismo siempre le tocan los tiempos buenos. A Perón, el tercero, no le tocó el tiempo bueno. A Alberto Fernández tampoco, le tocó una pandemia. Son todos mitos que se hacen, ¿no? A veces de la historia argentina. La verdad que el plan de Helbard de estabilización de precios voló por los aires, empezó una espiral inflacionaria. Eso generó, luego Perón falleció. La respuesta a todo eso fue un desastre propuesto por Celestino Rodrigo, conocido por el Rodrigazo, una devaluación de la moneda increíble y un ajuste brutal en un país que no tenía la cancha, entre comillas, la sociedad que tiene ahora, que yo olfateé una devaluación. Fue un impacto terrible el Rodrigazo. No hay pariente de una edad determinada que no te cuente lo que fue el Rodrigazo. Eso espiralizó más la inflación y bueno, la crisis que ya existía se potenció. Obviamente facilitó esa crisis de autoridad básica que tiene que tener un Estado. Se olfateó con claridad, por más que ya había conspiraciones militares, que había un vacío de poder. Y por supuesto se intensificaron las disputas salariales, la protesta social, las internas dentro del partido de gobierno, y este claramente fue un factor. Era otra Argentina en otro mundo. Esta es una primera causa muy importante. La segunda causa, también internacional, es que es imposible no leer a este golpe de Estado al margen de lo que sucedía geopolíticamente en el mundo. ¿Qué sucedía en ese momento? En un momento bisagra de la Guerra Fría. Hacía un tiempo ya, 10 años, que habían sucedido la crisis del petróleo, pero seguía la Guerra Fría expresando mini guerras calientes en distintas partes del mundo, como la Guerra de Corea, los eternos problemas en el Medio Oriente, la Guerra de Vietnam, los tironeos siempre entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la creación de un espacio que irritó y sigue irritando todavía. Hoy es ridículo que así sea, pero en esa época irritaba mucho la existencia de Cuba, y todo un movimiento estudiantil y social que no le encontraba respuestas existenciales a la década del 70, después de la borrachera linda y preciosa, de lo último bueno que dio culturalmente la humanidad dentro de los 30 años gloriosos del capitalismo, que fue la década del 60, pero que ya allí se incubaba el malestar, y también los caminos de violencia y de la política insurreccional, del hombre nuevo, de hay que darlo todo por cambiar todo de una buena vez, y la imaginación al poder, etcétera, etcétera, etcétera. En ese marco, Estados Unidos interpretó que América Latina debía ser un espacio a cuidar para evitar procesos que tengan características de cambio, hoy diríamos izquierdistas, ¿no? Teniendo en cuenta que ya en esa época gobernaba Allende en Chile y había expresiones políticas muy americanistas, Brasil, pasando por México, por Perú, el APRA, que eran muy contestatarios y que tenían una visión muy antiimperialista. Quiere decir que el golpe, hay que decirlo con todas las letras, tuvo el apoyo y el estímulo de Estados Unidos y de la embajada de Estados Unidos. No es una factura al país institucionalmente ni al pueblo de Estados Unidos, pero sí a la tendencia gobernante de ese momento. Bueno, fue tan así que eso generó el Plan Cóndor, que fue una coordinación de los países del Cono Sur de América Latina para coordinar de manera conjunta la represión en esa parte del continente americano que se convirtió en un campo de concentración político, ¿no? De falta de libertades, de represión, de desaparecidos, de tortura, de muerte. Y fue Estados Unidos, ¿no? Claramente, las consultas fueron a Estados Unidos. No habrá sido al estilo Braden-Perón, pero existieron. Y esa fue una causa muy importante, o un factor muy importante. Pero ahora quiero hablar de otro factor que lo explicaba en el video, que es muy difícil entender al golpe del 76 si no se lo ve en una línea de continuidad con casi medio siglo de interrupciones democráticas de 6 dictaduras. Hay una que reclamaría un programa para discutirlo, que es la del 43, el golpe del 43, pero sí me parece que son cruciales la que desemboca en la década del 30, con un claro dictador bien de derecha como Uriburu, que fue el primer golpista, pero después el cerebro de todo eso fue otro general, que fue Justo. Luego, obviamente, el golpe que derroca a Perón, el golpe que derroca a Frondizi, que coloca a Guido, el golpe de Onganía y finalmente el golpe del 76. Cada uno de esos golpes incrementaron un terremoto institucional que cada vez fue peor y que terminó lisa y llanamente con que acá no hay más constitución. Empezó de una manera mucho más suave y terminó directamente, no nos ceñimos a ninguna constitución. Y la violencia también fue increciendo, ¿no? Si bien ya hubo mucha violencia en el golpe anterior, basta ver uno las fotos y los videos, cómo eran aporreados los estudiantes y los docentes ensangrentados con los anteojos rotos en la noche de los bastones largos, y que en la década infame fue la década en que se inventó la picana y que se torturó y se mató y se intentó matar y se mató a otro senador en el Senado de la Nación. O sea, la espiral de violencia fue increciendo. Y obviamente la lógica fue muy clara. Los sectores que ya no podían acceder al poder democráticamente, entre comillas, porque tampoco lo hicieron democráticamente en la Belle Époque, lo hicieron con artimañas, con fraudes, patrióticos, no patrióticos. Bueno, empezó a funcionar una república, eso sí es verdad, pero no era democrática. Por eso le salió su lado B, que fue el socialismo, y fundamentalmente el partido más popular, que era el radicalismo. Así como a la década infame le nació su cara B con el peronismo. Eran sectores que una vez que en la Argentina se aprobó la ley electoral Sáenz Peña, ya no pudieron volver más al poder democráticamente. Y entonces, las Fuerzas Armadas, que eran la guardia pretoriana de la oligarquía, porque aparte eran la misma cosa, eran los que cuidaban a la aristocracia, a los políticamente conservadores y a algunos liberales, a la oligarquía, a los terratenientes, pónganle ustedes el nombre, cualquiera de esos nombres, entran para poder definir y bastan para poder definir a los dueños del país. A los dueños del país que vieron por primera vez ministros sin apellido de alcurnia en la época de Irigoyen y de Alvear, y que despreciaban todo eso. Pero no se presentaban a elecciones y no podían ganar. y el radicalismo le seguía ganando. Entonces, esta gente usó a la Guardia Pretoriana, que fueron los militares, y nacieron los golpes de Estado. Y la prueba, casi científica, desde el punto de vista de las ciencias sociales, es qué es lo que sucedió en ese momento, cada vez que gobernaron. Cuando uno ve los ministros de Economía y lo que plantean, salvando las distancias, obviamente no es lo mismo la década del 30 que 1960 y 1976, pero la tendencia es la misma. Prioridad a los dueños del país, a los que creen que son los dueños del país. Baja ineludible del bienestar de las clases sociales, para ellos subalternas, la clase media y fundamentalmente los sectores populares. Y si no, leña o represión. Para eso estaban los militares. Acuerdos espurios, primero con Inglaterra, el pacto, el vergonzante pacto Roca-Runciman, apertura de la economía, queremos ser colonia, queremos. Todo se repite, cambian los personajes, incluso ahora gente elegida democráticamente como el actual presidente, que uno se da cuenta que en 70 años hay muchas cosas que no cambiaron, pero sirve para demostrar que hay un hilo de continuidad. Cuando uno sabe que Federico Pinedo padre fue el ministro de Economía de Justo y que Krieger Bacena fue el de Aramburu y Álvaro Alzogaray el de Guido, y Krieger Bacena de vuelta con Aramburu entre 1967 y 1969, una rara avis, solamente un año, un intento, creo yo, en el marco de las peleas entre azules y colorados, en donde fue ministro de Economía Aldo Ferrer. Pero siempre fueron ministros que buscaron más o menos lo mismo que el plan Martínez de Hoz, que ya fue brutal, como la represión, endeudamiento, tablita con mini devaluación, liberación cambiaria total, que es lo que todavía hoy nos sigue arruinando, apertura comercial. Yo me acuerdo, era chico, pero veía los comerciales, ataque al Estado, la propaganda de la vaca, que es el Estado, y los que le chupan la teta a la vaca y entonces la ponen flaquita, no sé si te acordás de ese. Sí. Es lo mismo en todas las dictaduras y lo mismo que plantean los gobiernos de derecha en democracia. Algunos con menos intensidad y otros brutalmente como la actual. Entonces, es imposible entender el golpe del 76 sin entender la razón de la cadena de golpes de Estado, que es llevar adelante planes claramente favorables a los sectores dominantes de la Argentina, y como no había otra manera para acceder al poder que no era la fuerza, se utilizaban los golpes de Estado y las Fuerzas Armadas. Pero ahora viene una cuarta razón, que uno de los actores que ya nombramos de este mecanismo son las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, por funcionalidad, vamos a decirlo así, nos llamaron para resolver el problema. Pusimos un general, no funcionó. Pusimos un ex general, Justo, no funcionó. Vino el peronismo, bueno, queremos empezar a discutir la política nosotros también. Eso es lo que pasó. Entonces la otra causa es la autonomización de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, que con el peronismo también, y por eso pienso que el golpe de 46 es un golpe interesante para estudiar, algunos lo ubican dentro de los golpes, otros no tanto, Pero con la revolución del 43 hay un debate interno que se salda con azules y colorados, que es el ejército liberal, heredero de la lógica de ser el custodio o la guardia pretoriana de la oligarquía, y el ejército nacionalista, a tientas, que obviamente el general más lúcido fue Perón, obviamente, que vio otra cosa, que vio una posibilidad de meterse entre el intersticio del abandono de Inglaterra en estas regiones y el surgimiento de Estados Unidos, que vio después de la experiencia de que los militares durante la década del 30 administraron mucho tiempo empresas del Estado y que podían administrar fabricaciones militares, aeronáutica, transporte, ¿por qué no ser nosotros los que fijemos el rumbo político del país? Y poco a poco, no fue un partido político, pero fue un bloque político. Decidió su interna, una vez que se le dio el golpe a Perón, los militares nacionalistas quedaron en minoría y quedaron los profesionales, los profesionalistas, que obviamente no dejaron de tener vínculos con la oligarquía, con los industriales, con el campo, con la embajada de Estados Unidos. Pero después dieron un paso más. Se empezaron a formar en las academias militares de Estados Unidos, a donde los adoctrinaron con la lógica de la seguridad nacional, del enfrentamiento a vida o muerte entre los valores de Occidente y el comunismo. Imagínense, paramilitares que ya estaban formados en el integrismo católico, esto fue una torta con dulce de leche, merengue, crema, lo que justo cayó, justo, para que esto tuviera justo el punto de cocción para el año 75-76, en donde había una camada de generales que, más allá de lo que querían dar en la banalidad del mal, estaban preparados porque eran unos cínicos, crueles, fanáticos, convencidos, como murieron algunos, convencidos que era una cruzada lo que estaban haciendo. Así los habían formado y les habían lavado la cabeza. Y a pesar de que el golpe fue cívico-militar, y yo cuando apareció esa denominación me pareció justo, porque obviamente hay intereses económicos y había civiles que empujaban esto, el principal de ellos, Martínez de Hoz, pero como sucedió con el nazismo, empezaron a tener autonomía de los industriales que los bancaban. Eso pasó con el nazismo. Y en la Argentina los militares también tenían su autonomía. Entonces, esta fue otra causa. Y por último, la quinta causa estructural es el eterno faccionalismo y divisionismo de la historia argentina. Si había un momento para no pelearse, para tratar de buscar algún acuerdo, algún consenso, para que pasen los meses y llegue la elección de octubre de 1976, el peor momento de faccionalismo, de peleas internas a muerte, con violencia, con represión brutal del Estado a través de la creación de esa cosa terrible que fue la Triple A, con López Rega como su cerebro, durante el gobierno Isabel, las órdenes que se dieron para aniquilar a la subversión, como planteaban ellos, y también la lógica irracional de las fuerzas político-militares, que ya para 1975 estaban diezmadas. Y una cosa era luchar contra una dictadura, pero otra cosa era pasar la clandestinidad en democracia, con Perón viviendo. Eso fue una irracionalidad que los sectores más de derecha, que más propiciaban el golpe, y los propios militares usaron como excusa. Sabemos que es falsa, porque por todas las razones que dije antes, el golpe tenía otras razones, que no eran que el país estaba en una guerra civil. Para la época en que se da el golpe, todos los historiadores coinciden que las organizaciones político-militares estaban diezmadas, que se podía haber resuelto el tema de la lucha armada de otra manera, como se hizo en muchos países, combinando diálogo, aplicando justicia, dando derecho, como pasó con las Brigadas Rojas, como pasó con movimientos guerrilleros en Alemania, como pasó con el IRA, que fue mucho más complicado, ¿no? Y que siguió mucho tiempo, con la ETA, que también tuvo sus polémicas. Pero acá estaba la decisión de hacer otra cosa, de hacer lo que se hizo, de recrear 45 años después métodos que no tienen nada que envidiarle a los métodos de asesinato masivo que utilizó el nazismo 45 años antes. Pero la irracionalidad de todo eso hizo que una parte de la sociedad, sectores medios, sectores altos, o algunos sectores bajos, algunos sectores medios, estaba cansado de esa violencia. Y eso convalidó el golpe. Sin lugar a dudas, un consenso, nunca lo sabremos, de un 30, de un 35%, de un 40%, y el país estaba desmadrado. Y nos sumergimos en la noche más negra de la Argentina. 30.000 desaparecidos, muerte, secuestros, captura de bebés. Lo más terrible que podíamos haber imaginado como violencia en la Argentina. Y un plan económico que fue la piedra basal de todavía lo que estamos hoy padeciendo en la Argentina y con posibilidades de que empeore. Por eso desde este programa y en este editorial larga, nosotros adherimos a esta idea de que es muy importante, a pesar del paso del tiempo, mantener esta memoria viva y no permitir el negacionismo. Luchar para que no se niegue lo que pasó, porque lo que pasó fue terrible y como fue el alegato del fiscal Estrasera, nunca más debe pasar. Vamos a un tema musical y viene con todo Aldo Galotti.
Que se juntan el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura. Invitamos a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Al derecho y al revés. Los jueves de 19 a 20 por Radio Cultura.
Volvemos con todo y con Aldo Galotti. ¿Qué tenemos?
No, bueno, vamos a seguir en la misma línea, porque vos hiciste tu editorial yendo al hueso, a las cuestiones estructurales, que muchas veces no se analizan en profundidad como lo hiciste vos. Pero bueno, esas razones estructurales que tuvieron como consecuencia el golpe, después generaron hechos concretos, ¿no es cierto? Y a mí hay algo que siempre me llamó la atención de todas las historias que podemos conocer, entre todas las desgracias que provocó la dictadura, entre los 30.000 desaparecidos, un tema que tiene que ver con la cobardía, ¿no es cierto? Porque, como dijiste vos en tu editorial, esta dictadura con sus métodos de desaparición, de tortura, etcétera, no tenía nada que envidiarle al nazismo. Y los nazis fueron igual. Los nazis, sus directivas fueron secretas. Los campos de concentración se vendían como lugares donde había prisioneros políticos con trabajo, pero nunca dieron a conocer su plan de exterminio, ¿no es cierto? Se fue descubriendo, se fue conociendo poco a poco. Y acá fue igual. Eso es una actitud cobarde. No decir, ¿no es cierto?, ocultar, velar. Y justamente de personas que, de acuerdo a su profesión,
deberían ser valientes.
Deberían ser valientes, no cobardes, ¿no es cierto? Y deberían asumir las decisiones que finalmente tomaron. Entonces yo te voy a mencionar varias cosas que son muy conocidas donde se ve claramente esta cobardía. Y una es el secuestro de Dagmar Hagelin, una joven de 17 años, sueca, padre sueco, que estaba en el país. Y donde está involucrado el mayor de todos los cobardes,
así.
Astiz, ¿no es cierto? Otro, el de las monjas francesas, ¿no es cierto? Alice Domon y Leonette Duquette, donde también está involucrado el mayor de todos los cobardes, ¿no es cierto? Astiz, con cadena perpetua. Y finalmente un caso que no fue de secuestro y desaparición, pero que también demuestra una cobardía atroz, que es la masacre de los curas palotinos en el barrio de Belgrano. Esta particularmente, ¿por qué digo que es de una cobardía? Porque hay que entrar a una iglesia de madrugada y matar a 3 curas, uno de 70 y pico de años, y a 2 novicios. Porque si hay un símbolo de personas desarmadas, claro, son los curas, ¿no es cierto? Por más ideología que puedan tener, tercer mundista o lo que fuera, ¿no es cierto? Es un acto de cobardía atroz. Y bueno, vamos a recordar un poco estos temas para que queden frescos, ¿no es cierto? Porque Con esta cuestión del negacionismo, de la guerra, de los dos demonios y todas esas cosas que quieren, ¿no es cierto? Bueno, que me expliquen con esas teorías qué es lo que pasó el 4 de julio de 1976. O sea, el golpe recién dado. Un grupo de tareas se mete en la iglesia, como les dije, y golpea nada más que a la iglesia católica, ¿cierto? A la iglesia católica. Los mata sangre fría, es de la orden de los palotinos, reciben el nombre del cura, un cura italiano de apellido Palotti, que fue el que creó la orden y que se dedican a atender a las personas con necesidades, a educarlas. Bueno, es una orden bastante extendida en todas partes, ¿no es cierto? Y estaba en la iglesia de San Patricio, ya te dije, ahí en Belgrano, que es un barrio, todos sabemos, lo sigue siendo acomodado, y donde iban muchos militares y funcionarios de gobierno
a la iglesia,
¿no es cierto? En ese momento, a pocos meses después del golpe, todo esto del que hemos conocido después, obviamente era desconocido por gran parte de la población. Y el Videla fundamentalmente se mostraba como moderado, ¿no es cierto? Como moderado. La primera reacción que tuvo el régimen cuando son encontrados asesinados estos curas, los padres palotinos, fue sacar un comunicado que obviamente la prensa censurada reprodujo textualmente, bueno, para que te des una idea. Elementos subversivos asesinaron cobardemente a los sacerdotes y seminaristas. El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia San Patricio, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener patria, tampoco tienen Dios. Como diría mi abuelita, lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. ¿No es cierto? Parece ser que los que no tenían patria ni Dios fueron... los que los mataron, que no fue ninguna organización ni elementos subversivos. Fue en realidad una respuesta a lo que había pasado 48 horas antes, donde los montoneros le habían metido una bombazo a el Departamento Central de Policía y había habido 23 personas muertas, cientos de heridos, etc. Había sido un... Y querían revancha, querían escarmiento. Pero como son cobardes, ¿a dónde lo fueron a hacer el escarmiento?
A una iglesia.
A una iglesia. Donde no había nadie que les pudiera enfrentar. La jerarquía eclesiástica sabía, ¿no es cierto? Los padres palotinos, efectivamente, por su rol, ascribían a las ideas de los curas tercermundistas, ¿viste? Habían sufrido amenazas, como muchos en el país, por la AAA, por distintos grupos, amenazas, ¿eh? Y cuando unos días después se hace una misa en homenaje en la misma iglesia, que van como 3.000 personas, lo cual demuestra que aún en plena dictadura y con la dictadura recién iniciada, la gente todavía, digamos, manifestaba su bronca, su desazón por las cosas que veían, el padre que ofició la misa va a decir unas palabras reveladoras, siempre con el idioma de la iglesia, ¿no es cierto? Que es toda una ciencia. dijo el padre en esa misa: no puede haber voces discordantes en la reprobación de estos hechos. Acordate que la dictadura había dicho que fueron los elementos subversivos, ¿no? Tenemos necesidad de buscar más que nunca la justicia, la verdad y el amor para ponerlas al servicio de la paz. Hay que rogar a Dios no solo por los muertos, sino también por las innumerables desapariciones que se conocen día a día. Julio de 1976. En este momento debemos reclamar a todos aquellos que tienen alguna responsabilidad, Videla, Massera y Agosti, que realicen todos los esfuerzos posibles para que se retorne al Estado de Derecho que requiere todo pueblo civilizado.
Bastante jugado.
Bastante jugado.
No en el lenguaje tan de la iglesia.
Sí, sí, pero viste que en ese momento todavía se pensaba o se decía que habían sido organizaciones terroristas, ¿no es cierto? Bueno, tan macabro fue ese crimen que uno de los seminaristas tenía en su habitación un póster de Mafalda, ¿no es cierto?, de Quino, que todos lo conocemos, donde hay un policía con la cachiporra y Mafalda se la muestra, no sé, a qué otro personaje, y le dice:
es el palito, es el
palito de abollar ideas. Le tiraron eso encima del cuerpo muerto. Y además hicieron pintadas que desmentían todo lo que el gobierno manifestaba, ¿no es cierto? Fíjate, entre las cosas que se escribieron, ¿no es cierto?, decía en las paredes, ¿no?: por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal, lo que había pasado 48 horas antes, venceremos, viva la patria. Y después pusieron: estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Claramente, sí, podría haber sido una organización subversiva, pero si son camaradas de los de Seguridad Federal...
No creo.
No creo, ¿no es cierto? Muy bien. Por supuesto, todo esto se descubrió porque, nada, estaba la iglesia atrás, no lo iban a dejar pasar. Por supuesto, hicieron todo en forma desprolija, liberaron la zona. ¿Sabes cómo descubrieron a los cuerpos? Se fueron. ¿Sabes cuándo los mataron? La madrugada de un domingo. El domingo a la mañana, la gente religiosa, ¿qué hace? Va a misa. Fueron a misa, la iglesia estaba cerrada. ¿Pero qué pasa que no está abierta la misa? Vino el organista, el que tocaba el órgano, un pibe de 16 años. Se sintió medio responsable. La gente le dice: che, vos, ¿qué pasa? No sabés. El pibe, 16 años, flaquito, ágil, se metió por una ventana. Empezó a llamar a los curas. Nadie le respondía. Encontró una llave, se metió en la donde estaban las habitaciones y cuando entró no lo podía creer, salió blanco, pálido, corriendo. ¿Qué hizo la gente? Vamos a la comisaría. En la comisaría se le cagaron de risa. Allá vamos. Ya les habían avisado que iban a ir la noche anterior, zona liberada, ¿cierto? Al punto que frente a la iglesia vivía el hijo de un militar que era interventor en la provincia de Neuquén. Y a la madrugada había unos autos raros llenos de gente, hijo de militar, dijo: lo vienen a buscar a papá, ¿no es cierto? Era un momento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo? Llamó él a la 37, a la madrugada. Como lo llamó el hijo de un militar, mandaron el patrullero. El policía se apersona ahí, a los que están ahí, tiene un diálogo, el tipo lo ves desde la ventana, después va, le toca el timbre y le dice: no te preocupes.
Son amigos.
Dice que le van a reventar la casa a unos zurdos, que si escuchás unos petardos no te preocupes. ¿No es cierto? Después no se escuchó nada porque los mataron con silenciador. A los representantes del obviamente se metió en esto el Papa, Pablo VI, el antecesor de Juan Pablo I y después de Juan Pablo II. Pablo VI se metió, las autoridades de la Iglesia Católica se entrevistaron con la gente de la dictadura. Ya la excusa era, toda la creación anterior se desmorona, la excusa fue grupos de tareas fuera de control, los famosos excesos, ¿cierto? Grupos de tarea fuera de control. Bien, esto tiene una... sigue, porque todas estas cuestiones llegan a la justicia. Los testigos, los que vieron los movimientos, la gente que fue, lo que se encuentra, la policía después hace un expediente. Llega a la justicia y en la justicia obviamente va a cajonear, va a cumplir con las formalidades, pero cuando el juez ve, el juez Rivarola, los elementos, diríamos, ¿no es cierto?, va a llevar la causa a un punto muerto, algo que sabemos que la justicia lamentablemente puede hacer. Esto fue denunciado en su momento en un libro por un periodista, Eduardo Kimmel, que se llama La masacre de San Patricio, donde denuncia, bueno, cuenta toda la historia, esta síntesis breve que te estuve haciendo yo, pero además dice esto, que el juez Rivarola fue el responsable de que la causa llegara a punto muerto, porque tenés que saber, Roy, que no se sabe quiénes fueron los asesinos. No se sabe. Y en ese momento, que todavía estaba con vida el juez Rivarola, le mete una denuncia por calumnias a Kimmel, y se le decretó un año de prisión en suspenso. Obviamente, Kimmel va a llevar esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le va a exigir al Estado argentino que deje sin efecto esa condena en suspenso de un año y que lo indemnice. Y eso va a dar lugar después a que en octubre del 2009 el Congreso sancione una ley que despenaliza los delitos de calumnias e injurias. Lamentablemente se la conoce como Ley Kimmel. El periodista no lo pudo saber porque había muerto un año antes, en el 2008. Pero fíjate vos todas las consecuencias que trajo hasta el 2009. Correcto. El crimen, la masacre.
El accionar de los cobardes.
El accionar de estos cobardes que, para vengarse, teóricamente, de sus camaradas muertos, fueron a asesinar a 5 curas mientras dormían, por la espalda y con silenciadores. Bueno, están las fotos del sumario, que son realmente espeluznantes. Y por supuesto, ¿te acordás ese jovencito que te dije que se metió por la ventana? Declaró en el juicio a las juntas. Es uno de los tantos testigos que años después, cuando se hizo el juicio a las juntas, fue a declarar por el crimen de los monjes, de los curas palotinos. Y bueno, la otra...
Nos quedan 3 minutos.
¿Eh? Ah, 3 minutos, bueno. Nada, le iba a hablar de las monjas francesas, ¿no es cierto? Las monjas francesas que...
Podemos también hacer una introducción y podemos.
Sí, lo dejamos para otro momento. Lo de las monjas francesas se hizo famoso. Bueno, obviamente interviene Francia, ¿no es cierto? Así como con el caso de Hagmar, interviene Suecia, acá interviene Francia. Pero acá también las secuestran, las torturan, le sacan una foto con una bandera de Montoneros en el subsuelo de la ESMA, ¿no es cierto? Con un diario de la Nación, como que las habían secuestrado los montoneros. Y esa es la última foto viva de las dos, ¿no es cierto? Con las marcas de la tortura en el rostro, haciéndolas pasar como un ataque de los montoneros cuando estaba en la ESMA. Estaban las dos ahí en la ESMA. Léonie Duquette apareció enterrada como MNN en General Lavalle, ahí cerca de la costa atlántica, y Alice Domon sigue desaparecida, el cuerpo no se encontró nunca. Ellas formaban parte del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz en San Cristóbal, ¿no es cierto?, donde se reunían y donde ahí se había infiltrado
Astiz
y mandó a secuestrar sola a las curas, pero también a las madres fundadoras de la Plaza de Mayo. Se reunían ahí, que estaban organizándose para juntar fondos, para sacar una solicitada, para denunciar todo eso, y él se había infiltrado, haciéndose pasar por un familiar de desaparecido, y fue el que finalmente las delata y secuestra a todas ellas. Nos quedó lo de Hagelin, también donde interviene Astiz, que le dispara por la espalda porque ella intenta escapar cuando se da cuenta que la van a secuestrar, intenta escapar y le tira un tiro por la espalda. Por supuesto, falló, ¿no es cierto? Pero la rozó y cayó al piso y la atraparon y la secuestraron y se fue a la ESMA, y ¿cómo es? Su padre la buscó hasta su muerte, no hace tantos años. Pero fue la primera, digamos, todo eso que estaba en las sombras oculto, fue el primer caso que le dio relevancia internacional.
Claro.
Porque Suecia no se quedó de brazos cruzados y todas las mentiras que son de telenovela, digamos, que le iban diciendo al embajador y al gobierno sueco, se iban desmoronando una por una. La capturaron por error, porque no solamente eran cobardes, sino que también se equivocaban, ¿no es cierto? Mal. Tenían que atrapar a otra persona y la confundieron a Ragmar con esa otra persona.
Bueno, se nos acaba el tiempo.
Vamos con el último tema, entonces.
¿Eh?
El último tema musical.
El último tema musical Charlie, nos despedimos. Vamos a seguir con el mismo, la misma temática el próximo programa, ¿eh?
Perfecto.
Chao a todos.
Desaparece el mundo.